33 son los minutos que pasaron de las 10 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Y acá en el viejo teatro de Cacodelfia vamos a encontrarnos una vez más con Ridiculum Vitae. Grupo que regresó el sábado pasado a los escenarios luego de esa penitencia a la que nos habían impuesto a todos. Regresaron entonces para festejar con el público los más de 20 años ya en el camino. Estuvieron en el espacio Doble T, allí estarán presentando todos los sábados de octubre Ridiculum Vitae Revuelve, un espectáculo donde presentan algunos personajes que los vienen acompañando desde que comenzó ese camino artístico atravesado por el teatro, el humor y la música. Para desandar un poco esa historia está el amigo Pablo de la Fuente, Diego Larrayone y Nicolás Ciocchini. ¿Cómo les va?
Nuevamente.
¿Cómo les va?
Pero qué tal, buenas noches. Muy bien, contentos.
Qué bueno que hayan, podido venir los tres.
Pero claro.
Sí, coincidimos.
O sea, lo hicimos por vos, Luna, nada más.
¿En serio?
Ya no nos queremos ver más.
Sí, no, claro, nos vimos demasiado este último tiempo.
Claro, muy intenso.
Sí, o sea, después de demasiadísimo en los ensayos, incluso el sábado acordamos no vernos hasta el miércoles. Pero acá estamos, es lunes y nos vemos.
Igual, mañana yo ya les mandé un WhatsApp.
¿En serio?
Sí, propuso cambiar todo. No podés creer. ¿Qué tipo inquiere?
Pero todavía no lo discutimos, pero sé que tengo razón.
Bien, me gusta esa manera de empezar. Uno se empieza a conversar por uno mismo, ¿no?
Integrante directamente. Claro. Me parece un poco extremo. No sé si para el sábado.
Lo raro es que él quería ser renovado, él quería ser cambiado.
Yo ya quiero ser cambiado, Luna.
¿Sí? Sí, ¿está cansado?
Estoy recansado.
Claro, llegar ya ha cambiado, ¿no? O sea, no tenés que cambiarse ahí, los camarines, atrás.
Es una parte re importante del espectáculo cambiarse.
Y sí.
Y es una etapa energía de concentración.
Vos sabés que tuve que hacer todo en el ensayo general, tuve que hacer todo un trabajo sobre la colocación de chalecos.
Para que te entre.
Eso no fue el ensayo general, fue en los últimos meses.
Bueno, ¿cómo se han sentido?
Bueno, muy bien.
Este regreso, felices, ¿cómo los encontró? Un regreso especial después de tanto tiempo,
una
¿no?
ansiedad encima. ¿Mm? Sí, la verdad que fue hermoso. Así como decís vos, ¿no? Que estos personajes que han revuelto, bueno, tienen algunas cosas nuestras y felices de volverlos a traer. Y a seguir contando esas historias, a imaginar cómo siguen esos personajes sus vidas.
Después de una pandemia.
Después de una pandemia.
Claro.
Nosotros también después de la claro. pandemia. Y volver de nuevo al encuentro con el público. Fue emocionante, la verdad que fue emocionante.
¿Y cómo se sigue, Diego? ¿Cómo fue ese reencuentro, ese volver a estar frente al público, arriba del escenario?
Fue una alegría enorme. Tuvo el proceso de preparación del espectáculo fue de mucho tiempo. Que incluyó el tiempo de pandemia y todas las peripecias de ese tiempo.
Es lo que
tiempo.
Contaban cantando.
Exactamente.
En el comienzo mismo del espectáculo.
De la canción.
Uno se ríe.
Claro.
Pero
lo padecimos todos.
Es lo que nos pasó a todos.
Claro,
¿no?
Claro. Sí. Yo creo que la identificación con determinados chistes tiene que ver con justamente poder reírnos ahora de algunas cuestiones que, bueno, no fueron tan graciosas en su momento.
Y después el momento preciso, digamos, de volver al escenario fue una alegría enorme. Y bueno, encontrarnos con la risa y el aplauso. Y como decías vos hace un rato, cuando nos encontramos que había con muchas ganas de reírse, muchas ganas de estar de nuevo en comunidad alrededor de un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que propone el teatro. Fue una fiesta, un festejo, digamos, y era algo muy esperado y que se retroalimenta cuando, bueno, ay, claro, esto es lo que yo estaba esperando. esto extrañaba, digamos.
¿Era eso, bueno, Choco, lo que se extrañaba? Volver a sentir esas risas, esos aplausos.
Sí, es un vértigo también.
Ese vértigo,
es
claro.
Es un vértigo también. Yo le decía a los chicos que a mí me pasó que estaba con la respiración muy arriba. O sea, de repente me hizo acordar, creo que te conté ya alguna vez, que una vez lo vi a, ¿cómo se llama? Al Tata Cerón, que empezaba un concierto y el tipo antes de arrancar se sentó con la guitarra así, ¿no? Y empezó, como que largó y después arrancó. Y bueno, tuve que hacer un par de esas y no alcanzaron, ¿eh? Porque, porque realmente yo hasta ese momento no me di cuenta del tiempo que había pasado. Pasó un montón de tiempo. O sea,
y sí.
¿No? Mucho tiempo de no estar en el escenario.
¿Cuándo había sido la última presentación?
Por otro lado, fue como familiar, ¿no? O sea, fue como uno lo siente como un espacio en el que realmente, bueno, está. Pero fue mucho tiempo realmente en el que no estuvimos haciendo funciones. Y estábamos muy acostumbrados a hacer muchas funciones.
Claro. No, y además en contraposición con la cantidad de ensayos que tuvimos, claro, que en el último tiempo estábamos ensayando 3 veces por semana, que es una cosa que es más o menos un récord del grupo. Mucho tiempo, 3 veces por semana, viéndonos todo el tiempo y viendo detalles y acomodando cosas. Eso fue intenso. Era en el escenario eso, pero sin el público.
Claro,
y después el momento de eso, volver a vivirlo, pero con el público, ahí ponerlo a consideración de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Fue como, digamos, una nueva sorpresa, digamos. Es como, bueno, volver a como volver a arrancar muchas veces.
También como que siempre fueron, nos llevó más de un año, cada espectáculo nos llevó más de un año de trabajo. Ahora, siempre atravesado por seguir haciendo funciones con la obra que teníamos en cartel, con otras actividades, con otras... Bueno, con alguna gira, siempre atravesado con otra cosa. Esta vez, no.
Vacío.
Esta vez fue solo trabajar en esta idea, en imaginarla.
Es un volver a empezar, era, ¿no? Como aquella primera...
Por eso la sensación de que fue obra. Mucho más tiempo también. Sí. ¿No? Porque por ahí fue un año y medio, podemos redondear.
Un año y medio duro.
De trabajo, pero como en otras obras. Pero esta vez no atravesado por otras actividades del grupo, sino... centrado en esto, o sea, toda la energía puesta en esta obra y en este estreno y en este momento particular, ¿no?
Y además la primera sin Juan.
La primera sin Juan.
Sin Juan Pisitelli.
Vuelta al trío, en realidad.
La vuelta al trío.
Una especie de vuelta al trío también. Por supuesto, a Juancito lo extrañamos un montón porque, bueno, también cada integrante que pasó por el grupo dejó su huella y su afecto y, bueno, ayer, el sábado estaban casi todos. Faltaba un integrante que justo estuvo de viaje, pero que va a estar... así que bueno, fue emocionante también por ese lado, ¿no?
Ya somos 3-3, así que podemos hacer un plazo.
Claro. Incluso esto de volver a empezar, está ocurrió un dato curioso, que es que ese tiempo de muchos ensayos por semana fueron en el Centro Cultural Favero, que fue donde estrenamos la primera obra. Fue donde comenzamos, digamos.
Fue algo de...
simbólico, esa cosa de volver a ensayar en ese lugar donde ensayamos la primera obra.
Que de hecho fue el primer ciclo de teatro que se hizo en el Centro Cultural Favero.
Ah, mirá.
Había tenido un par de fechas anteriores, pero como ciclo de teatro fue el primero que se hizo.
¿Eso fue cuándo?
2001. Septiembre del 2001.
Sí. Se había estrenado 3 meses antes, una cosa así, el Favero.
Claro.
Inaugurado.
Mirá.
Así que también atados a esa historia.
Así que bueno, ¿y cómo fue esto de mirar hacia atrás? Ese repasar todos estos 20 años.
Lindísimo.
Pensando también en este espectáculo que tiene mucho que ver con ese...
Con ese
mirar para atrás.
Sí,
¿no?
El concepto de revolver surgió más o menos en la mitad del proceso, digamos, no fue al comienzo. Al principio pensábamos en reversionar viejos sketch o sketches, números icónicos.
Y tener otros nuevos.
Y ¿no? sumar algunos nuevos, entonces que tuviera un poco de cada cosa. Pero después se nos ocurrió esta idea de ver qué será de la vida de, ¿no? ¿Cómo es que continúa la vida? ¿Cómo empezar a pensar también lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que pasaron estos 20 años. ¿Y qué le habrá pasado este tiempo a esos personajes?
Claro.
Y es un lindo ejercicio, porque en realidad lo que nos pasó, hubo personajes o situaciones en las que debatimos un montón. No nos peleamos, pero debatimos mucho. porque un poco que al tener que imaginar qué es lo que fue de la vida de... empezás a ver, digamos, por dónde pasa realmente la esencia del personaje o de la situación. Claro. ¿Viste? Porque, bueno, a ver, si digo que le pasó tal cosa, y bueno, pero entonces, ¿por dónde pasaba ese personaje que terminó en este lugar? ¿Se entiende? Entonces, ese volver para atrás era volver también a repensar por qué, bueno, en el caso de los números. Algunos yo participé de la génesis, pero otros no, los conocí de espectador. Uh-huh. Y ya después con Recalculando, bueno, ahí sí, ¿no? Pero me parece que también tuvo que ver con eso, con volver para el lugar desde el que nacieron esos personajes. Claro. Y uh-huh. por qué aparecieron también, ¿no? Y ahí, como la
sí,
otra
es
vez
como,
alguno...
es como imaginar una vida, ¿no?
Claro.
Un recorrido de otro.
¿No? ¿Y cómo han envejecido esos personajes? Porque también...
Muy dignamente.
¿Sí? Bastante digno, yo diría. ¿Sí?
Bastante digno, lo dejamos bien parado en general.
Hubo que cambiar muchas cosas, retocar muchas de aquellas humoradas. El humor no. ha sido una de las cuestiones que en los últimos años...
Se ha replanteado.
Se ha replanteado y mucho, ¿no?
Sí,
en ese sentido, digo, cómo ir hacia atrás a buscar uno de esos personajes que representaba también parte de otra sociedad que ha cambiado tanto y volvió a cambiar con esta pandemia.
Sí,
¿no?
Pasó tanto con estos personajes eso.
En realidad es una de las preguntas que más está en debate en relación al humor, ¿no?
Claro, sí, yo recuerdo que acá mismo en este programa hemos charlado hace unos años sobre, digamos, determinados chistes o determinadas cosas que por ahí incluso hasta nos daban gracia a nosotros. Pero que no porque quede mal o quede bien, sino porque ya no nos dan gracia.
Claro.
Y porque ya se ha
estamos más grandes también.
No, se ha pensado, se ha ido pensando de otra forma. Y entonces nosotros mismos retiramos algún chiste o alguna cosa que en otro momento pasaba, incluso daba gracia a todos y no se cuestionaba. Pero no ha sido tanto, en realidad. No ha sido tanto lo que hemos modificado. Para este espectáculo, nada. Digamos, para este espectáculo no hemos tenido que modificar algo que...
No hemos tenido que sacar alguna cosa porque decís, no, hoy la verdad que puede ofender, puede...
No, se puede leer
de otra manera. La verdad que los resortes en general que maneja el grupo de humor...
Claro, es que pasa
no
mucho.
No pasan por la ofensa,
pasa
no pasan
mucho
por la
otro
burla.
Lado. Lo que pasa es que, bueno, a veces puede ser que vos pienses que pasás por otro lado y, sin embargo, terminar cayendo de donde no querés caer.
Claro, sí, sí.
Eso te puede pasar y nos ha pasado que en algún momento decimos, che, esto nosotros lo pensamos por acá, nos reímos desde acá... Pero también se puede ver desde este otro lado.
Sí,
y si se puede ver desde otro lado, preferimos que no se vea de ese lado. Porque no podemos andar aclarando todo el tiempo por dónde lo vemos nosotros.
Claro.
Porque no queremos que los demás se rían de eso. Uh-huh. Queremos que se rían de lo que nosotros queríamos, que no se rieran.
Claro.
Entonces, bueno, ok, si esto da para que se rían de algo que nosotros no queremos que se rían, bueno, entonces no, eso no, por ahí no.
Claro.
Vamos a afilar el lápiz.
¿Y cómo se maneja eso?
Y de vuelta.
Y bueno, entendiendo cuál es el mecanismo de cada gax también.
Claro.
En qué hace hincapié, cómo te hace quedar. Hay como un posicionamiento ideológico en relación a eso. Digamos, ¿de qué te estás riendo? Nosotros no nos reímos de alguien que se da un palo en una cámara oculta. No nos causa gracia eso. Entonces, no vamos a apelar a ese tipo de recursos, al doble sentido, buscar lugares básicos, digamos, a nosotros no nos causa gracia, entonces no buscamos ese tipo de humor, nos acentuamos en lo ingenuo, en el absurdo, en lugares que la verdad que son eternos. No,
es una censura, digamos, que nos autoimponemos, ¿viste? No es que decimos, no, che, eso no da, digamos.
No, además que...
Sino que realmente, la verdad que cuando nos reímos de otras cosas.
Sí, claro, sí, está bueno.
Digamos, y todo lo que surge, todo lo que llevamos al escenario...
Uy, rompió todo.
Por ejemplo, muy choco.
No rompí nada.
No, bueno.
Todo lo que llevamos al escenario nace de lo que nos da gracia a nosotros, o lo que vemos, lo que nos parece que... Incluso a veces cosas que queremos criticar, digamos, o que y que lo hacemos a través del humor. Entonces, no es que estamos calculando a ver qué podría funcionar, sino que, bueno, el resorte inicial es una risa entre nosotros, ¿no?
Y han establecido así una manera de reírse, ¿no?
Sí.
Inclusive de lo políticamente incorrecto, puertas adentro, a veces hacemos chistes haciendo como diciendo, mirá si nos gustara este tipo de humor, ¿no? Como diciendo, menos mal que no nos gusta, ¿no?
Pero bueno, recurso. Pero han establecido como una marca, ¿no? Ahí, me da la sensación, hay un humor que atraviesa al grupo, que le escapa un poco a todas estas cuestiones.
Sí,
y está bien destacarlo, porque ese humor de que nos reíamos hasta ayer nos ha hecho bastante mal. El humor que construyó algunas ideas que hoy son casi indestructibles, ¿no? Sí. La del paraguayo borracho, la del, claro. Sí, la sí, del sí, peruca, sí. La del santiagueño que sí, duerme la siesta, digo, sí, sí, sí. ¿No? Digo, hay construcciones ahí sí. Que hoy claro. Todavía siguen estando y se hicieron en base a la risa.
Sí, sí, claro. Sí. Se instalan sí, desde ese lugar. Sí,
este es como un sentido común, digamos.
Se hace, claro. Que, claro. Uh-huh. Sí. Y ustedes van por otro lado. Uh-huh. Hay otra marca, hay otra forma, hay otra propuesta.
Yo pienso que en ese punto la dinámica de trabajo ha hecho su laburo, ¿no? Porque nosotros siempre escribimos en grupo. Escribimos y arreglamos y qué sé yo, decidimos las cosas en grupo. Yo diría en grupo y en presencia, pero bueno, con algunas salvedades en este tiempo de pandemia. Pero entonces lo que resulta de una propuesta grupal, grupal bastante, entre comillas, masticada, digamos, que pasó por...
Sí, pasa por muchos filtros.
Muchos filtros entre nosotros.
De hecho, nos queda acá, siempre decimos que nos queda una obra entera afuera. Porque los gags, de los textos que sacamos uh-huh. En la última instancia, en la depurada, claro. De final, digamos, ¿no? Hasta sketch completos.
Sí. Digamos, también hacemos eso.
O sea, claro.
Y sí.
Y además hay mucho de lo que se dice y hace reír en ridículo es a través de los gestos, incluso de los silencios. Uh-huh. ¿No? Pasó el otro
sí,
día.
Sí, sí.
Nada, o era que teníamos muchas ganas de reírnos, o realmente ustedes a través del silencio y los gestos también logran llegar a decir muchas cosas.
Sí, sí, está bueno. Qué sé yo, a veces las literalidades, ¿no? Son como tentadoras, pero está bueno ser más sutil a veces, ¿no? Y entonces,
¿es más difícil eso?
Y es más difícil, sí. Sí, sí, sí. También hay que encontrar el punto justo, claro, sí. La búsqueda. Tampoco es tan mágico el encuentro. A veces necesita de un proceso, ¿no? Pero está bueno. También seguramente hay muchas ganas de reír y eso también ayuda, ¿no?
Claro, sí, pero también ha pasado en varios espectáculos, porque eso pasa en todos los espectáculos, ¿no? En este en particular, donde se da esas situaciones, o se da esto que hablábamos antes de cierto humor improvisado. Sí. Que tiene que ver con alguna cuestión que no está saliendo del todo bien arriba, claro, del escenario.
Sí, sí, sí.
¿No? Con alguna cuestión técnica que no...
Imponderable.
Que, claro, que sí,
el infaltable imponderable.
Y esto cómo lo resolvemos, y ahí aparece un humor improvisado que también está bueno.
Pocas veces nos equivocamos igual.
El otro día no funcionaba la guitarra.
Casi rompes el micrófono recién y estás diciendo que...
No nos equivocamos.
Está mal hecho este micrófono.
Ah, bueno.
No lo digo por el operador, sino por el fabricante del micrófono.
Sí, sí, sí. Porque, que no vamos a mencionar la marca.
Pasaron muchas cosas de estreno, que bueno, es la magia de los estrenos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos dos micrófonos de guitarra. En realidad, Pablo lleva tres micrófonos de guitarra para una guitarra. Uno nunca anduvo, nunca quiso. El otro anduvo siempre y esa noche no quiso andar.
¿Y el de repuesto?
Tampoco.
Tampoco anduvo. En un momento, ¿no?
Sí. Por suerte tenemos una sola guitarra, pues tuvimos tres buenos.
Claro. Pero,
sí, entonces, sí, de cualquier manera es como que hay un continente.
Ah,
hay un continente
eso.
Muy...
¿Me lo anotás?
Sí, anotado.
Google Maps.
Continente.
Que claro. Permite esos silencios y esas resoluciones, claro. Y que enseguida, ¿no?
Claro, porque
nos vuelve a traer.
Lo que contiene, digamos, ese continente es el número que está ocurriendo, digamos, los personajes que están ahí en ese momento, digamos, claro. Poder hacerlo... Digamos, es una cosa que hemos charlado, que no hemos probado, porque eso no es algo para probar, pero que hemos hablado mucho y que hemos estado siempre muy pendientes de eso, de poder... Si bien el humor es un ámbito propicio para tomar cualquier cosa que ocurra y darle la vuelta, claro. También hemos charlado bastante de ¿cómo? Tratar de mantenernos dentro de ese continente, digamos, claro. Que genera cada número, ¿no?
Y
cada
cómo sacar a flote a favor a cualquier dificultad y tomarla y potenciarla y usarla para el lado del humor, en ese momento se pueda capitalizar, ¿no?
Está bueno que me potencies el término porque, viste, que ellos enseguida marcan la diferencia de los viejos y
los nuevos. Lo subrayé con rojo.
Sí, gracias.
¿Puedo usar rojo, señorita?
Sí. Para los gentones.
Señorita.
Porque, enseguida ellos, viste, porque vos no estabas.
No, pero eso no pasó. No.
Hasta ahora no lo habíamos dicho.
No lo habíamos dicho hasta ahora.
Pero fíjate cómo
nos venimos pateando por abajo de la mesa, para no decirlo, y lo decís vos.
El público lo está viendo por Twitch en este momento.
Por Twitch
y por YouTube. Y si lo viera, vería que cómo se dispusieron en la mesa. Habla, vos no sé si te cuesta, pero nos estás haciendo una suerte de terapia, Luna, en este momento.
¿En serio?
Sí.
Mira.
Es, no sé, bueno, yo tengo muchas cosas para decir.
Bueno, Xochini.
Dejamos acá. No, bueno, viste, tiene problemitas.
Sí, lo conocemos a Xochini hace unos cuantos años.
Sí,
ya.
Sí.
Hemos notado que tiene. Viene arrastrando algunos problemas.
Sí.
Viene arrastrando algunos problemas.
Notorio.
Ridículo Mitade va a estar presentando este espectáculo todos los sábados de octubre, que quedan cuatro todavía. En Doble T. ¿Cómo llegaron a ese espacio?
Llegamos todo Diagonal 73.
Sí. Yo igual vengo de Los Hornos, voy a venir para acción.
El humor.
Bueno, no, Lucas Caratoli lo conocemos de hace años y siempre quisimos ir. Él siempre nos quiso llevar. Bueno,
él es fan de Ridículo, me dice, siempre quiso que vayamos allá.
Así que bueno, por fin se dio.
¿Se sintieron cómodos ahí?
Sí, por supuesto. Está divino, muy linda sala. Y también esto de nosotros veníamos haciendo teatro sin mesas, sin café con ser, digamos, ¿no? Pero acá, también era también una apuesta.
Claro, porque ustedes se venían presentando ahí en 13, ¿no?
En distintos lugares, en la Sociedad Odontológica.
La Sociedad Odontológica,
también hemos estado en el Teatro de
Estudio. Eso hace mucho,
claro.
Hace mucho, ya no sé cuántos años, pero...
Y la última vez que los vi fue ahí en la Sala 420.
En la 420 hicimos las últimas funciones, el Coliseo y después...
Sí, pero acá quisimos como abrir a la posibilidad de llegar.
También captar otro público, ¿no? Como...
Sí.
¿Por qué no?
Está bien.
¿Por qué no?
Somos así de medio inquietos.
Y funcionó en el sentido de que cuando se apagaron las luces...
Ahí ya está, claro.
Se quedó... Se generó el silencio necesario.
Sí, tiene esa condición,
¿no?
Ese espacio, ¿no? A diferencia por ahí de otros cafés con cerca.
Claro.
No,
porque podrían haber dejado alguna lucecita ahí.
Eso no pasa.
Puede pasar.
Puede pasar.
La gente es muy de pedir daiquiri, ¿viste?
Sí. No, pero... Algo con licuadora, prepárame, dice.
Podemos nombrar algún lugar en La Plata.
Pero cuando estén callados.
Total, igual no vamos a ir.
Total, ahí no vamos a ir. Y no voy a volver nunca más.
Porque el daiquiri te pone un poco...
Así que bueno, van a estar ahí durante los cuatro sábados que quedan de octubre presentando este espectáculo que hablamos mucho del humor, pero cada uno de esos números que atraviesan este espectáculo van acompañado por distintas músicas, que también es otro de los las patas fuertes y lo otro de los resortes que tiene este continente.
Para eso, menos mal que volvió la presencialidad, porque por Zoom estaba complicado.
Estaba complicado, ¿no?
Sí.
¿Cómo se trabaja eso?
Y la verdad que lo que más laburamos fue ideas, texto, pero música necesitamos de la presencialidad. O sea, ya cuando nos pudimos juntar, ahí la música empezó a aparecer.
Previamente hacíamos grabaciones caseras de alguna idea, para tratar de imaginar, ¿no?
Muy tedioso.
Tocar en vivo era imposible.
Todo muy tedioso, esas grabaciones de...
No funcionamos por eso, somos gente grande.
Pero bueno, lo que decías vos de la presencia de la música, en general en los espectáculos, la música y otras cosas también, siempre son, antes de arrancar a preparar un espectáculo, a escribir todo eso... Nos fijamos ciertos objetivos o ciertas búsquedas de por dónde meternos.
¿Qué no hicimos? ¿No?
Claro, y qué queremos mejorar o queremos desarrollar. Entonces aparecen esas apuestas, digamos, ¿no? O a tipos de número o músicas o arreglos o sonoridades. Todas esas búsquedas por una parte fuerte nuestra.
Muchas de esas decisiones están de arranque, digamos.
Claro.
Aparecen como la idea.
Claro.
En la idea madre, digamos.
¿Es difícil no repetirse?
¿Me puedes repetir la pregunta?
20 años.
Digamos que es cómodo repetirse.
Por eso.
Es por eso, digamos. Bien.
Pero ustedes
si bien
buscan.
No cada repetirse. Uno de nosotros tiene como resortes que.
Hay cosas que está bien que se repiten, Luna. Basta, basta. ¿Por qué la originalidad? O sea, ¿por qué hay que ser original? ¿Vos, qué, ¿cuál es el berretín que tenés con originalidad? Escúchame. Para mí hay cosas que está bien porque tiene que ver con esto de que vos decís un poco de la marca. O sea, nosotros sabemos y disfrutamos que haya una presentación, que haya una despedida, sabemos que va a haber un momento musical que va a pasar por ahí y que es como, es un rito y está bien.
Claro,
los
ritos una estructura son es parte
sanadores.
Sí.
Hay algo.
Está bien, eso. Me parece muy bien. Georgina.
Qué buena respuesta.
Sí, muy la verdad que sí.
A pesar de no haber estado 20 años en el grupo, sí. Bastante buena respuesta.
¿Para ser el nuevo?
Para ser el que recién llegó.
Me voy a buscar agua, ya que cerré.
Vaya, como trate de no romper nada en el camino.
Sí. No, bueno, pero digo.
No, digo, me parece que lo pensaba más por el lado de lo que nos pasa a todos. Sí, sí. Hay algunas cuestiones que tienen que estar. Nosotros abrimos el programa, por ejemplo, diciendo todos los días lo mismo. Uh-huh. Mm. Y después empezamos a buscar una forma de entablar un diálogo con un otro,
claro.
Buscando a partir de eso ciertas complicidades, encontrarnos, reconocernos en algún punto. Pero también buscamos formas de ir hacia otros lados para no aburrirnos. Ahí claro, buscaba, claro. ¿No? Cuando uno se empieza. La idea de repetirse.
Bueno, pero eso
también
eso
puede
que
llegar a ser un poco aburrida, aunque claro. Puede ser muy exitosa también.
Puede ser efectiva. ¿No? Sí, sí.
El éxito igual lo venimos esquivando. Bueno,
sí. En eso nos repetimos.
En eso somos muy.
No, pero un poco lo que decía Choco del rito, que un poco también vos comentabas del inicio del programa de la misma forma, pero es como abrir una puerta para después estar presente en lo claro. Que ocurre cada vez, ¿no? Claro. No inventamos cada semana una cosa nueva, pero sí ocurre cuando vamos a pensar un espectáculo, sí, estamos presentes en esa circunstancia, de ese momento de grupo y lo que sea, y después también presentes en lo que esté pasando en cada semana con el marco, de por supuesto, de lo que va a ocurrir de la obra, pero es lindísimo eso de, bueno, ver qué respuesta va a haber de risa a determinado momento, o si la hay o no la hay, digamos, y entonces estar andando con ese radar, ¿no? Con claro. Esa atención.
Y cuando no aparece la risa, Pablo, se revisa después, ¿no? ¿Y cómo se trabaja?
Bueno, yo creo que la última etapa de una producción de Curriculum Vitae es con el público. Ahí aparece un tiempo que uno imagina desde la idea y desde el deseo y bueno, sucede en algunos lugares, y en algunos lugares impensados suceden otras cosas. Entonces hay que capitalizar eso,
claro.
Poder leerlo. Uh-huh. Bueno, de hecho es lo que ahora el desafío que nos viene por delante, ¿no? Y además que el público no es exactamente el mismo cada función, o sea que también hay una cosa dinámica que va pasando ahí. Y nos pasa en la repetición, justamente a veces pasa que uno, con el tiempo, con la función y todo, la repetición le vas encontrando otros gustitos, otros sabores, otros acentos. No es lo mismo si yo lo digo de esta manera que si lo digo de esta otra, ¿no? Y el acento está en otro
claro.
Lado. Uh-huh. Y si hago un gesto y lo hago un poquito más tarde que el texto que estoy diciendo. O sea, a ese nivel de obsesión, digamos, hay un laburo y un desafío para hacer. Es interesante. Uh-huh. Y el espacio de la risa y la participación, y nuestros espectáculos siempre tienen en algún lugar un momentito de apertura, que es una apertura que no sabemos dónde termina.
Peligrosísima.
decimos siempre que es el universo de los abrojos, que como cosas que se nos van agregando en el camino, que cada tanto limpiamos, uh-huh. Pero sin garantía.
O permitimos
que suceda.
O los oficializamos, ya quedan claro. Como anexos.
Ya quedan parte de. Volvemos a registrar la obra.
¿Hay lugar para la improvisación?
Hay lugar, sí, hay lugar. A veces ese lugar tiene que ver no con necesariamente generar un texto nuevo, una situación nueva, sino con esto que vos observaste tan claramente.
Con tanta lucidez.
Con tanta lucidez acerca de los silencios, de los gestos, de esos tiempos. Y quizás es eso, y no mucho más. Igual, contestando en serio lo que vos decías acerca de la originalidad, Hay, nosotros vamos haciendo como una listita de supermercado de música que queremos hacer o de combinaciones que se nos ocurren o que aparecen en algún momento. Entonces, a veces de repente es como que aparece la oportunidad, ¿no?
Claro.
Aparece el sketch donde decimos, ah, esto acá, siempre quise que hubiera tal cosa, ¿no?
Algunas cosas pasan los espectáculos y no entran, pero claro, están ahí anotadas.
Y quedan para el próximo, y quedan para el próximo, y así.
Entre lo que han revisado para este espectáculo aparece Telemónica, que lamentablemente no pasa nunca.
No pasa nunca de moda, pero son otros resortes. De aquel original Telemónica son otros resortes, son otros mecanismos.
Sí.
Los muchachos no paran de...
Claro, sí,
la realidad no para de superarnos y a veces de tomarnos el pelo de una manera que nos dan material a lo loco.
No, pero claro. ¿No? Sí, sí.
Eso, siempre contamos que surgió ese número de un momento concreto de que todos teníamos un problema con la telefonía o con la internet o con lo que sea.
Todas las vueltas que hay que dar para hablar con uno.
Y terminamos escribiendo algo que al principio era descriptivo, ni siquiera era muy humorístico. Era...
Solo contar lo que pasaba y no cambia tanto, digamos, el segundo planteo.
Es que también, volviendo al humor que ustedes proponen, en este caso uno se pregunta de qué me estoy riendo.
Claro.
¿No?
Porque me río de que me toman el pelo.
Si esto es así, aunque
bueno, ese es un tipo de risa.
Profundicen ciertas cuestiones absurdas. Decís, esto es lo que no. Claro, realmente es lo que
ese efecto,
pasa.
Esa risa es hermosa. Esa risa de identificación, digamos. De decir, mirá, están diciendo esto que es verdad. Esto pasa. Me río ahora, pero es una tragedia, digamos. Sí. Es así.
Sí, sí,
nos
sí,
atraviesa todo.
Es así, tal cual. Van a estar entonces todos los sábados. A las 9 de la noche, en doble T, que queda en
34, 27
y 28. Un lindo.
Cerca de la curvita. A mí me gusta decir, la curvita del cuadrado de la ciudad de La Plata, que viste que tiene diagonales, todo, tiene un cuadrado en realidad. Es sobre un cuadrado. Bueno, la curvita esa de la punta de allá.
Pablo descubrió que es un cuadrado.
Parece que eso es una explicación que Pablo Soledad... Entonces
se trazó antes de hacer la ciudad, se trazó el cuadrado.
Es una explicación que
Pablo descubrió lo que es un cuadrado.
Claro, la suele dar en otras ciudades, pero también ahora, hoy también acá.
Yo observo mucho la metafísica de la ciudad.
Muy observador.
Me gusta la cuestión de la geometría.
La naturaleza humana.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
Está muy bien.
Y me subo arriba al techo, no es que desde el piso no se ve eso, ¿no?
No, no, claro.
Como la curva del planeta Tierra, ¿no? Si das una cierta perspectiva.
¿No era plana?
No. Estás metiendo un quilombo, ¿sabes?
Bueno.
No quiero despilotes. Hablamos un poco de este trabajo, de cómo lo comenzaron a pensar en tiempos de pandemia. ¿Qué rol cumple en todo esto el director de la obra, Martín Schwab? ¿Cómo han trabajado con Martín, llegaron a él?
Bueno, Martín lo conocemos del espectáculo anterior. Ya tuvimos la experiencia de trabajar con él. La dinámica fue otra en realidad, porque fue un proceso un poco más largo. También, por esto mismo que decía al principio, ¿no? Atravesado por otras cosas. Bueno, íbamos los sábados a Buenos Aires, lo tomamos con otra calma.
El otro espectáculo.
El anterior. Sí. Este, bueno, ya, digamos, ese tiempo de previa, de escribir y todo, lo teníamos bastante masticado y le propusimos una cosa más concreta. Bien dinámica, 2 meses de trabajo, que fueron 2 meses y medio al final, o
sí,
casi 3. Pero, y bueno, entonces fue más, más dinámico, más efectivo, pero bueno, lo conocemos.
Ya lo estamos arruinando, Martín, hay que decir.
Ya lo convencimos de que le den gracia a algunas cosas que no le daban gracia al principio cuando lo conocimos.
Ya de repente nos
miraba raro.
Claro, el aspecto contenido nos miraba y había que explicarle muchas cosas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque todavía estaba de un lado más sano. Digamos.
Todavía era más porteño, además.
Como más de afuera.
Mucho más de
nuestras dinámicas.
Más, claro, del lado de Panamericana
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Ahora que vino acá, descubrió lo que es el asado.
Esto del
descubrió
cuadrado.
Descubrió la amistad.
Cuadrado,
descubrió lo que es el cuadrado.
En el favero.
La curvita del cuadrado le habrá costado.
Descubrió el centro cultural del favero, las paredes pintadas, no sé, le estamos explotando la cabeza, es como si le hubiéramos dado éxtasis.
Llegábamos y nos cruzábamos los caballos que estaban yendo para el hipódromo.
Claro, el sonido de los caballos.
Vio un caballo, no lo podía creer que vio un caballo, ¿me entendés? O sea, fue una cosa... Le cambiamos la vida a Martín, realmente. Pero ahora lo que
está
estamos...
Está Martín en comunicación con nosotros.
Lo que estamos observando de repente es que propone cosas o se ríe de cosas de las que no debería reírse.
Que podría ser una propuesta nuestra, digamos. Claro.
Entonces, bueno, fue por eso fue en un punto, no sé si decir más fácil, pero sí más ágil el trabajo de este espectáculo. Pero bueno, nos preocupa. Por él, básicamente.
Pero bueno, tiene una mirada interesante. El lugar de él está bueno, digamos.
Dificilísimo.
El que puede mirar.
Dificilísimo.
Aparte,
imagínate,
nosotros somos muy
personas...
difíciles de dirigir.
Ay, Dios. Dios.
Somos re difíciles.
Sí.
Y mañoso a esta altura con tanto año.
Imagínate. Nosotros dos más porque tenemos más tiempo. Claro, ¿viste? Nosotros 20.
Yo que estoy un poquito menos mañoso porque, bueno, recién entra.
No,
pero...
yo digo, en serio, yo me he parado en ensayos y pensar, hay que estar en el lugar de Martín. Porque, imagínate esto, nosotros tres
es insoportable,
defendiendo chistes estúpidos, bien, durante horas, y él con una paciencia.
Diciendo, bueno, lo probemos.
No, sí, y explicándonos cosas que no nos tiene que explicar. No, la verdad que... Es loable.
Pero bueno, es fundamental.
Bueno, habla que con Martín entonces para
sí, claro, veo que... totalmente.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, lo conocían de antes y.
Sí, es, bueno, y es fundamental la mirada de ese último tramo. Es del palo, digamos, también. Pegamos sabe. Otro trabajando.
Hay que prestarse también a eso.
Sabe,
es un lugar ingrato el de Martín, en serio.
Sí,
el,
no, claro. Realmente es muy difícil.
Digo, es el que en algún momento tiene que decir, este chiste no va.
Claro, sí, sí.
Y,
sí,
¿no?
Sí,
y,
más allá de un chiste en particular, que además también hay,
que también
eso,
pasa.
Hay mucho de eso. También, digamos, cosas de concepto, de cómo se ve, de cómo se ilumina, de cómo, digamos, de los ritmos, de las duraciones, un montón de cosas que en el proceso de trabajo, nosotros empezamos a dejar en sus manos, digamos. Al principio, como dice Choco, un poco en chiste y un poco de verdad, digamos, hay mucha más negociación, digamos, de alguna forma. Pero después hay un momento donde, listo, ya confiamos
cada uno
en su
hace
mirada.
Su papel, ¿no?
Y está bueno que en el proceso con Martín, esta cosa que también comentamos un poco jocosamente de venir de otra mirada. Es súper enriquecedora, ¿no? Porque termina siendo una conjunción de miradas, como el mismo objeto, digamos, mirado de distintos lugares, y eso abre el juego siempre mucho, está bueno.
¿La iluminación estuvo a cargo de quién?
De técnico, Ramiro Colona, que es quien operó también las luces y el sonido.
Que también venía trabajando con nosotros desde...
Equivocaciones también, ¿no?
Equivocaciones antes,
recalculando,
¿no?
No.
Bueno, pero tiene también es un bicho raro del teatro, así que viene también de ahí, viene del sur, se crió en una sala de grupo independiente, acomoda tacho desde chiquito. Así
sí,
que...
claro. Bueno, pregunto porque no hay escenografía.
Claro.
Y la escenografía, la iluminación es importante para tratar de completar... Eso que ustedes no quieren decir, ¿no? Que están donde están.
Claro.
Y ahí está el trabajo de iluminación, que en ese sentido es muy, muy importante.
Sí, es clave.
Sí, sí. Y ese siempre uno, además, está condicionado por las condiciones técnicas que tenga la sala, ¿no?
Claro,
o sea, a veces hay que hacer magia con lo que hay. Bueno,
Bueno, hace magia.
Sí, sí. Sí. Es mágica, la luz es mágica.
Sí, sí, sí.
Bueno, en ese punto también la combinación... del laburo de Martín y Ramiro, digamos, fue ellos se hicieron su...
Sí, sí, su ranchito aparte.
Claro, se armaron su movida y eso está buenísimo, porque lo mismo que el vestuario, que lo hizo Gaby Díaz, que, bueno, es como que hay unas miradas de afuera que vienen a aportar siempre a esa idea, esa vieja idea que empezamos a trabajar nosotros, pero después empieza mucha gente dando vuelta que completa, que aporta.
Fede con las fotos.
Claro.
Fede Echeverría hizo las fotos también. Ahí también cosas que quizás nosotros no teníamos mucha idea de qué.
Son universos que no manejamos nosotros. ¿No? Por suerte delegamos, porque.
Sí. Me parecen ahí
algunos
cosas.
Otros estaría bueno delegarlos y lo hacemos nosotros. Y están bastante dignos. Pero bueno, hay otros universos que, bueno, son otro lenguaje, ¿no? O sea.
Bien, bueno, muchísimas gracias por venir
pero
hasta
por
acá.
Favor.
¿Vamos a terminar con algo de música o no?
Sí. Bueno, claro que sí.
Sí. Bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Ah, no sé.
¿Presentación?
Bueno, vamos a hacer la canción de presentación.
Ah, sí, bueno, sin percusión sería.
Sin
vamos a aclarar porque
vamos claro. A hacer lo que se puede,
todo esto, ¿no? Acá suenan 15 violines. Sí.
Todos percutidos.
Todos percutidos. Unos contra otros.
Ridiculum, Ridiculum Vitae Revuelve es el espectáculo que están presentando en Doble T todos los sábados a las 9 de la noche. Las entradas se sacan
en la sala, en la sala, de martes a domingo, uh-huh, de 17 a 20, y si no, por Alternativa Teatral, que bien, eso es en internet, ahí nos buscan y nos encuentran rápidamente.
Recordá que está bueno que reserves con tiempo una mesita, porque
claro,
previo a la presentación del espectáculo te podés comer algo.
Y es por orden claro, de llegada, así los... que las mejores ubicaciones.
Ah, no hay este...
No,
no
está numerado.
Ah, ¿no? Ah, bueno. Claro, porque todas a compartir, es cierto.
Claro, y hay
bueno,
que tener en cuenta.
Que estar temprano.
Claro, hay que estar temprano y hay que sacar entrada, yo diría, porque ver, el sábado pasado
se agotó.
Localidades
no
agotadas.
No decir nada.
Y quedan cuatro funciones.
Se agotó tempranito.
Claro. ¿Sí? Son cuatro funciones más, nada más. No es que vamos a estar hasta el enero, febrero.
No hay amague, ¿eh? No hay amague.
No van a estar más
cuatro
que en octubre y se termina.
Sí, 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 no,
se termina el año. Se termina el año.
Cerramos todo y vacaciones. en octubre vacaciones, qué linda, ¿no?
Tantas ganas de volver no tenía.
Volvemos en mayo. No.
Tantas ganas.
En mayo volvemos después. Pasado un montón de tiempo.
Bueno.
Dice así.
Nos vamos.
Así empieza.
Pasó tanto tiempo. Tanto para repensar. Y ahora comprendo mejor mi lugar.
Llegamos
a este momento y nos volvemos a encontrar.
Una vez más
le pongo todo el ser y canto para festejar. La 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 la.
No hay más que un agradecimiento.
La la la.
Por permitirnos este encuentro y cantar
y reír y soñar
es lo que siento.
Pero escucha lo que te cuento.
Hoy
festejamos el momento de actuar.
20 años son ya. Solo el momento de actuar.
Puedo vivir varias vidas, hermano.
Solo el momento de actuar.
Gracias por estar.
Pero no ha sido fácil la cuestión. Se complicó la comunicación. Por eso nos tuvimos que ayornar y a la tecnología dominar.
Primero uno propuso una canción
y al toque ya se armó una discusión.
Después con los mensajes fue mortal. El walkie-talkie de él dejó de andar. Cambio, cambio. Pero fuimos cachando la movida.
Cambio, cambio.
El walkie-talkie de él quedó sin pilas.
Cambio las pilas.
Entonces encontramos la manera.
Volvimos a la paloma mensajera.
Una canción divina que mandé.
¡Ay, qué bonita!
Atada la paloma en un disquete.
¡Ay, guarda el cable!
Cuidado.
Apenas la paloma aterrizó, su perro Dogo la descuartizó. Pero ese asunto no nos detenía. Incorporamos más tecnología. Compramos artefactos de primera y por el fax. Nos mandamos las ideas, pero lo que fue un antes y un después,
¿qué cosa?
Fue cuando descubrimos la internet, cuando logramos dominar el drive. Algunos se quedaban sin wifi.
Sí, yo.
Hay que reglamentar aplicaciones, los audios de WhatsApp y esas cuestiones. Por eso después de esta cuarentena, que un audio largo tenga una condena. Pero al espectador y su conciencia, si usas el celular, una advertencia. Si se oye en la función algo sonando, un francotirador
te está apuntando,
te está mirando,
lo está cuidando.
La ira, 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 ira.
La... El teatro es una fiesta y es la vida, y no hay como mirarnos cara a cara y sentir el calor de tu mirada. Por eso es que arrancamos festejando los 20 años que llevamos actuando. Ridiculum revuelve este momento, revuelve pa' vivir un nuevo encuentro.
Muchas gracias, Pablo de la Fuente, Diego Larrayone, Nicolás Ciocchini, Ridículo Invitado. Muchísimas gracias por acercarse una vez más hasta aquí, hasta Radio Futura, y que vaya todo muy bien en los encuentros que quedan ahí en Doble T.
Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio siempre.
Cacodelfia, un viaje a la oscura ciudad.
Desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo. Difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Cada vez menos FM, cada vez más radio.